Saludos, buenas tardes de nuevo. Esta tarde estamos con alguien que ya muchas personas de este dial conocen, o bien por radio o bien por televisión. Él es el director de Radio y Televisión Insular, don Jorge Riesner. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Candy.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues bien, adiós, gracias. Me encuentro bastante bien. Por bueno, la edad que tengo, sí.
Bueno, ya era hora de poder entrevistarle porque está usted súper ocupado siempre.
Bueno, es que el tema de la televisión y de la radio parece muy sencillo, pero es muy complicado, porque tiene muchísimos entresijos, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas, y la verdad, yo lo digo siempre, yo he dirigido empresas bastante más grandes que esta, pero llevar una televisión y una radio es una tarea realmente complicada.
Supongo que sí. Don Jorge, me gustaría preguntarle un poco su trayectoria profesional, así como un poco, sobre todo, digamos, enfocado hacia la radio y la televisión, que es lo que llevamos un poquito de tiempo también delante de un micro. Pero bueno, entre muchas cosas, usted es profesor mercantil, creo, si mal no entendí.
Sí, efectivamente. Yo hice el profesorado mercantil, que es una carrera que hoy en día se equipararía con económicas o con empresariales, ¿no? O ya me lo convalidaban. Lo que pasa es que, claro, como me dediqué absolutamente al mundo de la comunicación, pues ya el tema mercantil lo dejé aparcado a un lado y no lo he practicado jamás. Mi profesión no la he practicado nunca.
Pero bueno, después de todo eso, usted ha continuado en su trayectoria como locutor, presentador en televisión, en radio y demás.
La historia mía de la radio comienza con... Yo cuando tenía 15 años estaba colaborando en una empresa donde había un locutor de Radio Juventud de Barcelona, al que me encantaría homenajear, Agustín Rodríguez, uno de los grandes hombres del mundo de la radio, de los grandes maestros, y por supuesto el mío. Y ese hombre empezó a hablarme del mundo de la radio y me entusiasmó de tal forma, a pesar de que yo ya estaba en aquella época enamorado del mundo de la radio. Pero claro, el poder acercarme a una emisora de radio de verdad, era muy joven y todo me gustaba. Me gustaba hasta el olor del corcho que había en aquella época en los estudios de la radio, ¿no? Y eso era un mundo mágico en el que empecé a meterme, y con 17 años ya comencé a ponerme delante un micrófono y empezar a hablar un poquito. Y hasta
eso,
hoy.
Hasta eso hoy. Da a entender que era un chico joven pero maduro. ¿Con responsabilidad?
Bueno, siempre me gustó tener responsabilidad. Lo cierto es esto. Siempre me busqué cosas que hacer. Yo dejé de estudiar durante todo el día para solamente hacer clases nocturnas, acabar la carrera en clases nocturnas para tener durante el día horas libres y poderlas dedicar a hacer cosas, a trabajar. Y he sido siempre una persona bastante inquieta.
Se entiende. Porque luego de la radio pasó a la televisión.
Esto fue bastantes años después. Lo que pasa es que yo en el mundo de la imagen entré de otra forma. Yo entré en el mundo de la producción de la imagen. Las primeras productoras que hubieron en España, como por ejemplo Videospot o Zoom Televisión, de la cual he sido fundador y director durante los primeros 5 años de la trayectoria de Zoom Televisión, que llegó a ser la productora más importante que hubo en este país, pues hacíamos las cosas que no se podían hacer en ningún otro sitio, porque no había tecnología. Estoy hablando de hace 25 años atrás, no, 27 años atrás. Entonces, claro, comenzaba el mundo del vídeo de una forma, pues las productoras de una forma balbuceante, sus inicios, teníamos una tecnología muy básica y hacíamos cosas. Hombre, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, Candy, que es que el vídeo que presentó el alcalde Maragall, el alcalde de Barcelona, para la candidatura del Barcelona Olímpica, Barcelona 92, que lo presentó en Los Ángeles, ese es un vídeo que lo hemos hecho con el equipo de Videospot. Ganamos un concurso y hicimos este vídeo presentando pues las excelencias de la ciudad de Barcelona. Y bueno, parece que no estuvo mal porque nos dieron las Olimpiadas, eso está claro, ¿no?
Hablábamos también con Pascual Calauí hace una semana y nos comentaba...
Buen amigo y excelente profesional.
Sí, la verdad que sí. Nos comentaba pues un poquito cómo era la primera televisión en Canarias también. Unas odiseas increíbles, incluso con ratas parece ser en el estudio y demás. O sea que los comienzos de la televisión fueron un poco fuertes, como son todos los comienzos.
Sí, bueno, es que esto es así, lo que te estaba contando, de que en aquella época los medios que teníamos, una de las productoras, de las poquísimas productoras que había en este país, eran eso. Y entonces yo empecé en el mundo de la imagen dentro del apartado de la producción. No sé, me funcionó bastante bien. Fui pionero con la gente de aquella época de empezar a producir las primeras series de televisión que encargaron fuera de la televisión. O sea, antes todas las series que se hacían, el teatro y todo, lo hacían dentro de la televisión. Las primeras series que encargaron, como por ejemplo un curso multimedia de catalán para castellano hablantes, que se hizo, que se llamaba Digui Digui, lo hicimos nosotros, 190 y pico de capítulos. Era una labor increíble para aquella época, y bueno, y para esta también, ¿no? Y todas estas cuestiones, pues, me comenzaron a conectar con el mundo de la imagen. Y después de la radio, pegué un salto a la televisión, pero también fue un poco casual. Yo llegué a la televisión pensando, me pidieron para producir un programa. Yo pensaba que lo que iba a hacer era, pues eso, producir un programa, lo que se llama producción. Y cuando estaba hablando con la persona que me contrataba, dice, bueno, digo, ¿y quién lo va a presentar esto? Dice, hombre, lo vas a presentar tú. Y claro, yo en ese momento dije, ah, claro, claro. Pero yo no había hecho televisión nunca, ¿no? Y digo, bueno, de acuerdo, claro, claro, ¿cómo no? Y entonces yo dije, Dios mío de mi vida. Y me puse, lo que tengo muy claro, y me acuerdo perfectamente, que yo me puse un plazo. Dije, vamos a ver, yo me pondré delante de las cámaras, si me encuentro cómodo y me encuentro bien, pues continuaré. Y si no, pues no continúo. Sigo con mis radios de siempre. Pero bueno, no sé, fue como una cosa mágica, ¿no? Desde el principio la televisión, las cámaras de televisión, pues conectamos bien. Aquello que te funciona o no te funciona, a mí me funcionó bien, me encontré cómodo y seguí dentro del mundo de la televisión.
¿Y entre la radio y la televisión, digamos, predilección por alguna de las dos?
Por la radio, sin duda ninguna.
La radio tiene más magia que la televisión,
por
según
la
usted.
Yo creo que sí. Yo llevo la radio en mi corazón, soy un hombre de radio, y yo siempre escogeré la radio por encima de la televisión. Hay un pequeño problema, como director de esta emisora, donde tenemos los dos medios, radio y televisión. Y es que siempre cuando conviven en un medio la radio y la televisión, la radio es la hermana pobre, desgraciadamente. Esto me duele muchísimo. Pero es que es así, es muy difícil que la televisión no arrase con la radio. Es realmente difícil, complicado. Sin embargo, si aquí solamente fuéramos una emisora de radio, pues seguramente tendría mucho más protagonismo, etcétera, etcétera. Pero cuando conviven radio y televisión, la palma se la lleva la televisión.
Son dos medios diferentes y en muy la distinto. Televisión vale mucho la imagen.
Sí, por supuesto que vale la imagen. Lo que pasa que, bueno, yo no sé, yo creo que cada vez... El tema de la imagen, mira, esto es como en la radio. Cuando nosotros comenzamos en la radio era imprescindible tener una buena voz, tener conocimientos amplios de inglés, una serie de características, saber articular bien las palabras, hablar bien, etcétera, etcétera. Después, posteriormente, todo esto pasó a otro mundo, porque, bueno, tenemos gente grande en la radio como José María García, que no se puede decir que tenía una voz bonita, sin embargo, un hombre que triunfó en la radio con una fórmula que marcó una escuela que aún persiste. Él fue el que revolucionó realmente la radio deportiva. Hizo otro tipo de radio distinta. Y bueno, y todas esas cosas pues fueron pasando. Hoy en día escuchas gente que son locutores, que hablan por la radio, y les oyes una voz y una dicción que, bueno, que dejan mucho que desear. Sí. Pero bueno, es que es lo que hay, ¿no?
Claro. Y hay muchas personas que tienen defectos, que no pronuncian una letra o cosas así, pero claro, ahí...
Si cogiéramos cada una
de
las pifias que cometemos, y me meto dentro del cajón, ¿cómo no?
Sí, sí. Bueno.
Que cometemos en la radio, y sobre todo que muchas personas las cometen de una forma continuada, pues vaya, se ha hecho un libro de esto. Yo tengo un libro que habla precisamente de estas cosas. Sí,
sí, sí, sobre todo las coletillas que se suelen coger.
De anécdotas, etcétera, gente que cuando se pone delante un micrófono, lo primero que te contesta a la pregunta siempre es la palabra bueno. Bueno, pues, bueno, pues...
Y también supongo que a usted le ha pasado, tener una entrevista preciosa preparada pensando en que va a ocupar casi media hora y de buenas a primeras el señor a entrevistar solamente contesta sí, ya, claro, perfecto. Y claro, sí que poco más porque está nervioso y la entrevista se queda en casi 10 minutos y hay que sacar las palabras casi que tirando de la lengua, ¿eh?
No solamente esto, me he encontrado con cosas incluso más complicadas. En televisión, en programas en directo, yo siempre los programas procuro hacerlos en directo en televisión. Siempre me gusta el directo. Entonces, me he encontrado, por ejemplo, con una persona que de repente comenzar la entrevista y está tan nervioso que decirme, pare, borre, no grabe, deje de grabar, pero si no estamos grabando, estamos en directo. Y eso ocurre, y en la radio, por supuesto, también. Lo que pasa que, bueno, los que llevamos unos cuantos años metidos en esto, pues se te ocurren cosas para ir rellenando huecos y para ir salvando esa entrevista difícil que a veces se te presenta. Pues supongo que a ti también te habrá pasado, Candida.
A mí me ha pasado el señor que se pone con el bolígrafo, tac, 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 encima de la mesa y hay que hacerle señales. O el señor, un señor alcalde, no voy a decir quién, que le entrevisté en una ocasión y que se me agarraba al micrófono, pero temblando, agarrado al micrófono, y tuve que decirle al técnico, vamos a poner un tema musical en antena, era en directo, y vamos a poner un tema musical y ahora continuamos hablando con el señor alcalde. Entonces le dije, relájese, porque es que se está agarrando hasta el micro y se oye un ruido espantoso en la antena. Y decirle las preguntas para que él viera que no le iba a atacar, que no es mi costumbre atacarle a un señor alcalde, porque no. Sí, abogado del diablo no me gusta mucho.
No, ya, los que amamos esta profesión, pues no entendemos cómo alguien puede tenerle miedo a un micrófono, porque a nosotros estamos adoramos el micrófono, ¿no? Pero bueno, también lo tenemos que comprender, porque hay personas que no están acostumbradas y el micrófono les produce un respeto importantísimo.
Sí, yo creo que recordamos nuestros comienzos y por ahí poniéndonos en el lugar de nosotros mismos es como comprendemos a los demás. Bien, hablando de nuevo de la radio, de cuando usted tenía 17 años o algo así, que comenzó en la radio con 15, 17 años. ¿Tiene usted, me imagino, que unos recuerdos bonitos quizás de esos comienzos, tropezones, como se suelen decir, errores, o al contrario, cosas bonitas con los compañeros, vividas y demás?
Sí, bueno, hay de todo, la verdad es que hay de todo. Nosotros, en Radio Juventud de Barcelona, en Barcelona era una emisora importante, era una emisora, yo te puedo decir que he tenido el honor de trabajar junto con personajes y de la radio importantísimos, como por ejemplo Joaquín Soler Serrano. Estamos hablando de primerísimas figuras de la radio. He mantenido muy buena relación con muchísimos de los locutores. Para mí, uno de los mejores comunicadores que ha habido aquí en este país ha sido Luis Arribas Castro, un hombre muy peculiar, al que adoraba personalmente, porque ha sido un gran comunicador, un hombre que hacía una comunicación diferente, fuera de los parámetros normales a los que estamos acostumbrados, los clásicos y a veces adocenados sistemas que utilizamos en la radio. Él lo rompía todas las normas, rompía absolutamente todo. Hacía una radio totalmente original, absolutamente original. Con toda esta gente, pues te va enseñando tantas y tantas y tantas cosas y aprendes de todo el mundo. Yo recuerdo que en Radio Juventud de Barcelona había un conserje que se llamaba Ibáñez, que era un hombre que, bueno, era el guardián de la emisora. Y ese hombre sabía tanto de radio como los que estábamos haciendo radio. Y a veces nos decía cosas, él tenía siempre sintonizada la emisora en la recepción, y a veces nos decía cosas que nos servían muchísimo para no cometer unos errores que por los que habíamos pasado anteriormente, ¿no?
Dicen que se aprende a bailar viendo bailar, entonces quizás en la radio pase lo mismo.
Sí, claro. Escuchando. Lo que pasa que hay que ser un crítico bueno y un crítico constructivo para saber dar ese consejo y que uno sepa pues acogerlo bien, porque también sabes, Gandhi, que en la radio hay algunas personas que piensan que... Yo creo que esto es una profesión como otra cualquiera. Lo que pasa que nosotros tenemos la gran suerte de poder estar delante de un micrófono o delante de una cámara de televisión, pero yo siempre digo que es un trabajo como otro cualquiera. Hay gente que esto se lo toma, parece que yo salgo a la calle y me quito el uniforme de presentador de televisión o de locutor de radio, porque soy una persona a la calle como cualquier otro. Y hay gente que no, hay gente que lo conserva, hay gente que levanta la nariz, hay gente que se piensa que está rodeado de un halo especial, y bueno, a mí esto personalmente no me gusta nada.
Y hay muchas personas que a mí, directamente en mi cara, me han dicho, no estás más alto porque no te lo crees. Bueno, pero
bueno, eso también
el ir de humilde a lo mejor demasiado por la vida me ha ido mal, pero bueno, ahí estamos.
No, pero sí, o sea, los méritos acaban siempre aflorando. Esto es una verdad siempre. Los méritos, quiero decir, acaban aflorando. Y bueno, yo no creo que te puedas quejar porque tienes una trayectoria de radio realmente importante también. Sí.
La verdad que estoy contenta de lo que hago porque es algo que me gusta y cuando algo lo lleva uno en la sangre, pues nada. Hablaba usted de su, digamos, comienzo en radio.
Sí.
Sobre 15, 17 años. ¿Y luego sobre qué edad comenzó en televisión?
En televisión comencé muchísimo más mayor. En televisión comencé, creo que tendría unos 35 años, 33, 35 años aproximadamente. Sí, 35 años aproximadamente en televisión. Y bueno, comencé haciendo cosas, comencé haciendo colaboraciones y enseguida, pues, lo primero que me dieron para empezar a presentar fue la anécdota que contaba anteriormente, que era que de producción, ¿no? Y claro, yo pensaba que lo que iba a hacer es llevar la producción del programa y lo que querían es que lo presentase. Y bueno, eso fue un primer programa que hice. Y bueno, en una emisora de allí de Cataluña y me sentí muy cómodo y la verdad que quise continuar dentro. Y ya no me dejaron salir después tampoco.
Eso iba a decirle, sí, que sí. Tiene la suerte usted de trabajar en lo que le gusta.
Sí, la verdad es que sí. Siempre he tenido una gran suerte en esta vida, yo creo que sí. Tengo el trabajo que me gusta, vivo con la mujer que me gusta, vivo en el lugar que me gusta y tengo unos hijos que me gustan también.
Ha tenido una suerte increíble en la
sí,
vida.
Sí, yo creo que sí, no me quejo en absoluto. Me falta el dinero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. La felicidad nunca es completa.
Pero si tienes salud, es un factor también.
No, salud
importante.
También, la verdad es que de salud no me puedo quejar.
Tiene amor y salud, le falta el dinero, como dice la canción, salud, dinero y amor, pero
sí,
bueno.
Pero no creo que sea
ya,
tan
él viene,
importante.
Él viene despacio.
Sí, bueno, mientras tengas para vivir. Yo no pretendo tampoco. Cuando era joven, Candy, yo quería ser millonario, como todos. Yo supongo que todo el mundo quería ser millonario, quería tener un yate, quería tener una gran mansión, etcétera. Hoy en día me interesan otras cosas mucho más que el dinero. Me interesa, evidentemente, vivir cómodo. A nadie le gusta vivir incómodo, ¿no? Vivir cómodo, sin apuros y tal, que es como vivo, a Dios gracias, y no tengo grandes ambiciones. Me encanta viajar y simplemente pues tener medios para que cuando te apetezca hacer un viaje poder hacerlo. Y no siempre puedo, ¿eh?
Pero hay cosas bonitas como el amor, como usted ha comentado, claro. Y lo tiene y tiene esa suerte, o estar a gusto en su trabajo con sus compañeros, trabajar en lo que le gusta,
es que
tener
el amor
salud.
El amor es imprescindible en todo, el amor al trabajo, el amor al lugar donde vives, el amor a tu entorno, a tus amigos, a la persona con la que vives, ¿no? El amor es imprescindible en la vida.
La verdad que sí, ayuda mucho. Y algunas entrevistas interesantes que recuerde usted de todo, tanto en televisión como en radio.
Sí, han pasado muchísimas personas. Mira, de artistas, no sé, podría enumerar muchísimos porque estuve unos años viviendo, 5 años viviendo en Madrid y tuve la ocasión de conocer a todos los artistas de aquella época. Y cuando digo todos los artistas, te hablo desde Julio Iglesias, Camilo VI, Emilio José, Daniel Velázquez, no sé, absolutamente artistas de cine, de televisión, presentadores de televisión, muchísima gente. Entonces, casi todos ellos los he hecho que pasen por un micrófono, como es lógico y natural, porque las personas que estamos en el mundo de la radio, cuando vemos a alguien, automáticamente nos imaginamos la entrevista, ¿cierto o no?
Sí, sí, sí.
E intentamos conquistarlos para que vengan. En alguna ocasión no lo conseguí, pero bueno, casi todos estos que te he nombrado han pasado por lo menos por un micrófono para poder hacerles una entrevista.
Y algunas entrevistas surgen porque habla usted con alguien y le recuerda al otro señor y dice, bueno, pues ya que hablé de él, lo más interesante sería ahora entrevistarlo. Y va y lo atrapa y lo entrevista.
Efectivamente. Veo que conoces la técnica.
Hombre, son algunos añillos también. Realiza usted un programa muy interesante en televisión, Los Años Jóvenes.
Bueno, Los Años Jóvenes es una sección del Callejón de la Luna, que es como se llama el programa. En los años jóvenes surgió porque, como decía antes, el tema del amor, yo amo a la música en todos sus aspectos. Y la música con la que yo nací, la música de los años 60, los años 70, es la música que más me gusta y que más me entra, que más conozco y con la que más disfruto, por supuesto. Pensé en un momento determinado pues en hacer un programa dedicado a este tipo de música, pues me metí en ello y entonces comenzamos haciendo ese programa, se hacía en radio, que se llamaba también Los Años Jóvenes. Un día involucré a mi amigo Elías Hatun para que viniera a acompañarme a darme unos cuantos datos de unos cantantes, etcétera, porque es un hombre que tiene una documentación muy extensa. Hombre, te diré que a Elías el conocido y malogrado Joaquín Luqui le llamaba desde Madrid, a veces decía, cuando había algún dato de algún cantante que no sabía, decía, llama al canario, que ese lo debe saber. Y entonces yo involucré a Elías, lo senté en una silla, el hombre empezó a conocer el mundo de la radio, mira, ha acabado haciendo un programa, lleva 6 años haciendo un programa matinal, que creo que es muy interesante.
Con mucha audiencia, sí.
Con mucha audiencia.
Él tiene gancho, como le dije esta mañana, que tiene gancho para...
El programa Sin Fronteras.
Para atraer a la gente.
Y un hombre, pues, que se ha hecho a sí mismo dentro del mundo de la radio, porque, no sé, aparte de los programas que compartió conmigo, él no conocía nada, nada del mundo de la radio. Y después, pues, cuando pasó a televisión, Los Años Jóvenes, pues también me acompaña, por supuesto. Y tengo que decir que tenemos unos proyectos muy ambiciosos con Los Años Jóvenes. Dentro del mes que viene, no sé si la segunda o la tercera semana del mes que viene, lo anunciaremos, por supuesto, haremos un programa de Los Años Jóvenes, comenzaremos a hacer un programa de Los Años Jóvenes cara al público, en un lugar determinado que anunciaremos, donde será la entrada libre, y bueno, si el que quiera consumir algo, lógicamente lo tendrá que pagar, ¿no? Pero podremos estar junto con la gente que nos sigue, nos podrán conocer, podremos hablar con ellos, y ofreceremos un programa especial de Los Años Jóvenes, pues un poco más amplio que el habitual que hacemos, y compartiremos un rato con la gente que le gusta la música de aquella época.
Es muy interesante, y supongo que hay muchísima gente que le gusta la música de aquella época, porque el romanticismo dice que está muriendo. Muchos románticos dicen que no queda.
No.
Pero...
Eso nada.
Pero claro, aquella era la música romántica, la música bonita, porque hoy en día es para jóvenes. Pero claro, para la discoteca o para... Pero muchas personas de la época, de esa música, que tienen recuerdos de su infancia a lo mejor, de ver al hermano bailando con el tocadiscos, o como es mi caso, o cositas así... Pues claro, esa música le trae recuerdos, le trae muchísimas cosas. No solamente está escuchando música, está trayendo los recuerdos a su mente. Y yo pienso que la música de hoy, pues eso, para los chicos jóvenes. Pero la otra, para los otros que ya tenemos unos cuantos añitos, pues...
Yo no me atrevo, verás, Candy, yo no me atrevo a reñir a mis hijos cuando oigo que están con música de esta.
Son felices con su música.
Claro, porque yo recuerdo que mis padres sí me reñían a mí cuando yo estaba escuchando a Elvis Presley. ¿Para dónde vas con esa música? Bueno, era la música que me gustaba, que ellos no comprendían, como supongo que yo no acabo de comprender la música que están oyendo ahora. Lo que sí me molesta muchísimo, y eso es terrible, son estas discotecas ambulantes que lleva la gente en los coches, que resulta que vas por la acera y de repente empieza a temblar toda la acera y dices, ¿qué ocurre?
Hay un terremoto. Que va un señor sordo dentro del coche.
Un señor dentro del coche, exactamente. Con una música que yo no sé cómo puede soportar esa música dentro del coche. Bueno, pero mira...
Es una forma de llamar su atención.
Es lo que toca vivir, es lo que toca vivir. Y hay que aceptarlo.
Quiere quizás llamar la atención de los demás, no se sabe.
Puede ser. Puede,
yo le llamo señores sordos.
Sí.
Bien, también entre muchas cosas, pues usted es miembro de la Orden del Cachorro Canario. Orden del Cachorro Canario.
Efectivamente.
¿Y el acento?
Bueno, el acento no, porque yo no soy de aquí. Lo que pasa que yo creo que no es preciso tener acento canario para sentir la canariedad. Yo soy una persona que amo a Canarias porque gente muy importante de aquí de Canarias me la metió en vena y me enseñó lo que era Canarias. Yo empecé a amar esta tierra, pues mi mujer es canaria y llevo muchos años con mi mujer, 30 y tantos, y entonces yo cuando comencé a conocer profundamente Canarias con personajes como Nanino Díaz Cutillas, por ejemplo, un buen amigo personal, y ver que querían, llamaban tanto a esta tierra, empiezas a tener la curiosidad por descubrir qué ocurre en esta tierra para que haya gente que la ame tanto. Entonces, desde Barcelona he trabajado mucho para para Canarias. He sido durante 15 años directivo del Hogar Canario de Barcelona, uno de los directivos del Hogar Canario de Barcelona, conjuntamente con mi mujer y con otros personajes canarios que viven allí en Barcelona. Y después, cuando llegué aquí, la Orden del Cachorro pues era algo que me hacía mucha ilusión, porque si ya estaba defendiendo a Canarias desde la lejanía, pues desde aquí creo que podría hacer muchas más cosas.
¿Y tiene usted su cachorro canario?
Por supuesto, tengo varios.
¿Y con orgullo?
Tengo varios, claro, claro. Tengo varios cachorros. Y tengo la insignia de la Orden del Cachorro, que la luzco, pues, cuando me pongo un traje o cuando esto, pues llevo la insignia del cachorro canario, que la llevo con muchísimo orgullo.
O sea que usted y muchas personas que no son canarios se sienten canarios igualmente y llevan su cachorro canario y pertenecen a la Orden del Cachorro Canario.
Por supuesto. Vamos a ver. Estábamos hablando antes de amores y de enamorarse. Yo decía que siempre creo que la pasión y el enamoramiento tienen que estar en todo. Uno se puede enamorar perfectamente de una tierra cuando la conoce y tal, y sobre todo si es aceptado. Lo que a mí me parece una barbaridad, o me parecería una barbaridad, yo desde que comencé a hacer radio aquí en Canarias o televisión en Canarias, yo sabía que, de entrada, que yo no podía decir autobús, que tenía que decir guagua, o que no podía decir vosotros, o que no debía decir vosotros, porque no porque no debía, era mi forma de hablar, pero yo entendía que era ofensivo porque a la gente le sonaba extraño. Entonces yo me acostumbré de tal manera que yo jamás me oirán que yo diga vosotros tal o autobús, porque no tengo costumbre de decirlo.
Recibió también hace poco un comunicado del Centro de Estudios Poéticos de Madrid, creo que es.
Sí, esto es otra de las aventuras de mi vida, ¿no? Yo cuando era joven, sobre todo, pues compuse bastante poesía y después, más adelante, algunas más, pero sobre todo en la época de adolescencia, y las he guardado y las recuperé porque las encontré en un pequeño baúl de los recuerdos y las transcribí a ordenador. Entonces las preparé y un día se me ocurrió mandar una de ellas a un concurso, que no lo había hecho en mi vida, y he recibido una carta diciéndome que soy finalista de ese concurso y que incluso me ponían, siéntase orgulloso, porque recibimos miles de poesías al año y solamente seleccionamos unas pocas. Y bueno, la verdad es que me produjo una gran satisfacción, sí. Ahí estoy, a ver si se gana. El premio el económico es muy pequeño, pero bueno, lo que interesa es lo otro.
La verdad que sí, es una alegría. Y también tiene usted un libro escrito.
Tengo dos. Tengo uno primero que no se publicó, que fue mi primera aventura literaria, y otro que acabo de concluir hace muy poquito. Me ha costado muchísimo, muchísimo escribirlo, y al final he podido darle remate final. Ahora estoy en el momento del repaso y de buscar editor para ver si se edita y sale a la luz.
Claro. ¿Que es un libro de poesías?
No, es una novela narrativa.
Ah, ¿el segundo es una
novela? Una novela, sí, el primero también era una novela narrativa.
Ah, estaba yo en que era poesía, como
no,
de la poesía.
No, libro de poesías no he editado nunca, simplemente tengo una recopilación de poesías que las tengo registradas, pero no editadas. Lo que sí, me vino un magnífico amigo, un escritor, Joaquín Peña, un magnífico escritor también, y en un momento determinado que escuchó mis poesías, pues se interesó por ellas, y con un compañero músico se las llevó porque dice que le quieren poner música a las poesías que tengo hechas. Y bueno, pues ahí las tienes, vaya, ahora estoy viendo a ver qué.
Al final va a ser usted compositor y todo.
Bueno, algo he hecho, en el mundo de la música. Yo toco algún instrumento y siempre me ha gustado el mundo de la música. Sí.
¿Tiene algún instrumento? ¿Está, digamos, componiendo música?
No, componer música no compongo. Sí. Bueno. Lo que pasa, yo de muy jovencito, yo fui campeón de España infantil de armónica, cuando tenía 12 años, quedé subcampeón de España infantil de armónica exactamente. Entonces yo era un verdadero malabarista de la armónica. Lo que pasa que después lo dejé, yo no he tocado armónica más en mi vida, tengo la armónica. Si un día cojo una armónica, ustedes dirán, hombre, se ve que sabía este hombre, ¿no? Pero porque los principios no los he perdido, pero claro, he perdido la forma, he perdido la respiración, he perdido muchísimas, muchísimas cosas de la armónica. Y después siempre me han interesado los instrumentos musicales, y ahora me he metido en la aventura de aprender a tocar trompeta.
Interesante.
Sí, difícil, dificilísimo, la verdad que sí.
Es dificilísimo, es más difícil que lo que es la armónica.
Sí, por supuesto, sí, mucho más difícil.
Volviendo al libro, título del libro.
El título del libro, definitivamente al final ya le he puesto La Restauración, porque el argumento es precisamente, se trata sobre la restauración de una obra antigua de pintura. Es un pintor, la historia de un pintor, que le encargan restaurar una obra antigua. Está ambientada en el Barcelona de los años 70, y sobre todo el libro es un enfrentamiento entre dos niveles sociales, entre una clase bohemia total y absoluta que representa este hombre, este pintor, un hombre joven, culto, con muy buena formación, pero que vive una vida absolutamente bohemia, y una persona con la que se relaciona, que es una mujer diseñadora de moda y con un estatus social importantísimo, muy elitista, ¿no? Entonces, este encuentro entre estos dos personajes, pues desgrana una historia de ese enfrentamiento de clases en los dos niveles que se encuentran en cada uno de ellos, ¿no?
Está interesante.
Sí. Bueno, después...
O muy interesante.
Después le meto un thriller por en medio donde hay historias detectivescas prácticamente.
¿Para cuándo estará este libro a la venta?
Hoy no lo sé. A mí me gustaría que estuviera mañana por la mañana. Pero yo supongo que, no sé, esto es un proceso que será un poco complicado. Yo prefiero esperarme un poco para ver si la edición... me lo pueden editar, que es en principio la intención que tengo, unos editores de la península... porque me aseguran una distribución por toda la península, por supuesto aquí, por Canarias también, claro. Pero bueno, si no podría ser de esta forma, pues entonces ya miraría a ver qué otra forma de edición.
Supongo mucha dedicación a este libro.
Muchísimas horas de sueño que me he quitado para poderlo escribir, porque es el único momento que puedo por la noche. Y acostarme a las 3:30 de la mañana escribiendo y levantarme a las 7 como acostumbro a levantarme cada día.
Bueno, escuchándole un poquito el programa, digamos el apartado Los Años Jóvenes,
sí.
Luego lo que es el libro, el contenido un poco del libro, así como que para usted es muy importante el amor de su esposa, por ejemplo, sí. ¿Se considera usted romántico? Porque también habla de poesías.
Sí, sí, claro. Claro que sí, o sea, no es que vaya disfrazado de romántico, es que lo corre por mis venas el romanticismo, y además pienso que es importante. Hay gente que casi le da vergüenza decir que es romántico, que siente romanticismo. Yo pienso que es muy importante. Y hay muchas personas que dicen que no son románticos y que son unos grandes románticos. Lo que pasa es que no lo afloran, o no lo saben, o no lo desarrollan.
Hoy se consideran casi una vergüenza ser romántico.
Sí, por eso lo que digo, sí, parece que es vergonzoso.
¿Seremos los dos últimos románticos que quedamos?
No, debe quedar alguno más por ahí. No nos arroguemos esa condición para nosotros dos solos. Deberá haber algunos más por ahí, seguramente, sí.
Don Jorge Riesner, director de Radio Televisión Insular. Muchas gracias por permitirme que le entreviste y que le traiga esos recuerdos quizás de los comienzos de la radio, que son recuerdos bonitos, afortunadamente, que no me sale la palabra. Muchas gracias por todo y buenas tardes.
Katy Santana, muchísimas gracias a ti por haberme convocado para este rato de recuerdos, de aflorar recuerdos y de compartir un momento contigo con una gran profesional. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Buenas tardes.